Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndole la lección. Y en este momento le traemos la lección del nuevo trimestre, un nuevo trimestre que lleva como título El Gran Conflicto. Así es que vamos a estar estudiando algo sumamente importante, el gran conflicto de este mundo. Vamos a estar estudiando cómo se inició y hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? Y esta lección número uno, que lleva como título La guerra detrás de todas las guerras. Así es que vamos a estar escudriñando en esta mañana esta lección tan interesante, ¿verdad? Y en qué consiste esta lección de la guerra detrás de todas las guerras, ¿verdad? Y podemos ver allí en Apocalipsis 12, 7 y 8, dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron. Ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Así es que he allí el texto que hemos estado para comenzar este trimestre. Dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo es tan malo? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que exista tanta maldad? ¿Y por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Todas son preguntas que nos hacemos a diario, preguntas que nos hacemos cada momento cuando tenemos situaciones que atravesamos en nuestras vidas. Son diferentes preguntas que nos hacemos y en la lección de esta semana exploraremos el conflicto milenario entre el bien y el mal. Comenzando con la rebelión de Lucifer en el cielo, examinaremos el origen del mal y la paciencia de Dios para afrontar el problema del pecado. Y Dios es un Dios de amor increíble. Su naturaleza misma es amor en 1 de Juan 4, 7 y 8. Y todos sus actos son amorosos en Jeremías 31, 3. El amor nunca puede ser forzado, coaccionado ni legislado. Eso nos lo dice Elena G. de White. Lo expresa muy bien al escribir: el amor se despierta únicamente por el amor allí en el deseo de todas las gentes, página 22. Negar el poder de decisión es destruir la capacidad de amar, y destruir la capacidad de amar es erradicar la posibilidad de ser verdaderamente feliz. Dios se gana nuestra lealtad mediante su amor. Él está resolviendo el gran conflicto entre el bien y el mal de manera tal que el pecado nunca volverá a surgir en el universo. Y el propósito de Dios es demostrar que ante todo el universo que siempre ha actuado teniendo en cuenta el bienestar de sus criaturas. Y la lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, los capítulos 29 y 30. Así es que vamos a ver en qué consiste este amor de Dios. ¿Cómo es posible que se reveló este amor de Dios hacia nosotros? ¿Y por qué es que tenemos esta gran guerra que hemos estado teniendo por mucho tiempo y que no hemos podido llegar a estar en paz de una vez y para siempre? Así que vamos a escudriñar un poquito más estos diferentes elementos, ¿verdad? Y veamos qué más vamos a estar estudiando. Vivimos inmersos en un conflicto de dimensiones galácticas. Aunque no seamos conscientes o no creamos que esto sea posible, el conflicto es real. Mi querido, el conflicto es real. Hay una guerra increíble sucediendo ahí afuera y dice que las fuerzas en conflicto son espirituales, invisibles para nosotros, allí en Efesios 6:12. Sin embargo, podemos sentir los efectos de la guerra cuando vemos desastres, inmoralidad, muerte. Estaba en juego el gobierno mismo de Dios, la lealtad de sus ángeles y mundos no caídos. Hoy está en juego la lealtad tuya y la mía. Y esta semana vamos a estar estudiando cinco puntos claves, como en todas las lecciones, y comenzaremos con el inicio del conflicto. La rebelión en el cielo, rebelión en la tierra, el amor contraataca y el conflicto actual hoy. Así es que es lo que vamos a estar escudriñando y vamos a ir entrando a esta lección para que podamos entender un poquito más acerca de qué nos quiere decir Dios acerca de este gran conflicto. Dice, el inicio del conflicto. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, 15. El hecho de que en Edén existiese un ser que incitase a Eva a desconfiar de Dios implica que existía una rebelión contra Dios antes de que la humanidad existiese, en Génesis 3:1. Jesús llamó a este ser que siembra desconfianza entre Dios y sus criaturas un enemigo, al que identificó como el diablo allí en Mateo 13, 39. La primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿creó Dios al diablo? Es decir, ¿creó Dios a un ser maligno? La Biblia nos dice que el diablo es un ángel llamado Lucifer, allí en Isaías 14:12, y que este ángel fue creado perfecto y hermoso en Ezequiel 28:12. Dice, nos da una descripción increíble la palabra de Dios de quién era Lucifer. O sea, ¿cuántos no quisieran no ser de esta forma, verdad? Y allí también nos dice claramente que fue exaltado al puesto más alto al que un ángel podía aspirar, querubín protector en Ezequiel 28, 13 al 14. Este ángel fue creado perfecto y hermoso, también nos dice en Ezequiel 28, 12. Si Lucifer era perfecto, ¿cómo llegó a convertirse en el diablo? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que se convirtió en el diablo? ¿Cómo comenzó el conflicto entre Dios y él? Dios le concedió, como a todos sus seres creados, libertad de elección e inexplicablemente Lucifer decidió rebelarse y aspiró a ocupar el trono de Dios en Ezequiel 28:15, Isaías 14:13 al 14. Y allí lo tiene, el inicio del conflicto, una persona que tenía libertad de poder escoger, libre albedrío, y escogió ir en contra de su creador. Y ese que fue en contra del creador pasó a ser el diablo, el enemigo que siembra la discordia, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito más acá lo que nos dice la palabra. Rebelión en el cielo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra en Apocalipsis 12:4. En su deseo de usurpar el trono del cielo, Lucifer plantó dudas en los ángeles, fíjense esto, dudas en los ángeles acerca de la justicia del gobierno divino. ¿No eran todos libres? ¿Por qué someterse a las leyes severas y tal vez injustas o caprichosas? Lucifer pasó a ser Satanás, el acusador allí en Apocalipsis 12:10 y Job 1:6, 9:10. Rechazó todos los amorosos llamados de Dios para que cambiase su actitud. La rebelión se convirtió en conflicto abierto, una guerra donde cada ángel debía tomar su decisión. Y una tercera parte de los ángeles siguieron a Satanás, mientras que el resto permaneció fiel a Dios en Apocalipsis 12:4. Hoy, mi querido, la guerra continúa. Satanás sigue activo, intenta arrastrar a cada persona a rebelarse contra Dios. Sí, mi querido, a ti y a mí, quiere que nos rebelemos, que vayamos en contra de los designios de Dios. Solo hay dos bandos, los que quieren obedecer la ley de Dios o los que la rechazan. Y la decisión, mis queridos, es nuestra. Nos lo dice allí en Deuteronomio 30, 11, 16 y 19 y Josué 24, 15. Así es que rebelión en el cielo ha sido trasladada aquí a la tierra y continuamos viviendo en medio de una gran guerra. Ellen G. de White, en la historia de la redención, página 17, nos dice que el gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero ese no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran sus fuerzas con su propio hijo y sus ángeles leales. En esa batalla, cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. Si Dios hubiera ejercido su poder para castigar a este jefe rebelde, los ángeles subversivos no se habrían puesto en evidencia. Por eso Dios siguió otro camino, pues quería manifestar definidamente, perdón, a toda la hueste celestial su justicia y su juicio. Y era la única forma para poder demostrar que él era justo. Tuvo que dejar que Satanás hiciera lo que hiciera. Podía haberlo destruido, pero decidió dar la oportunidad a todos que eligieran lo que ellos querían hacer. Miren, rebelión también aquí en la tierra, ¿verdad? Miren lo que nos dice Génesis 3:11. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Dios creó a los ángeles en un entorno exento del pecado, perfecto. Y de igual manera Dios creó a la humanidad en un entorno perfecto, libre de pecado, allí en Génesis 1:31. Dice que al igual que sucedió con los ángeles, Dios nos creó también con la facultad de elegir libremente. Para que Adán y Eva pudiesen ejercer esa libertad, les dio una orden sencilla: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Génesis 2:17. Son órdenes sencillas todas las que Dios ha dado, ¿verdad? Nos da 10 mandamientos, nos dice que cumplamos con ellos y fallamos en algo y todo se convierte increíble. Y así mismo sucedió en aquel momento. Una sencilla orden dada. Ese era el único punto donde Satanás podía hacerles dudar. Taimadamente consiguió su propósito. Adán y Eva dudaron de Dios, le desobedecieron y se apartaron de la fuente de la vida. Génesis 3, 6, 9, 13 y 19. Adán abrió la puerta para que el pecado entrase y así la muerte pasó a todos los hombres en Romanos 5, 12. Desde entonces, vivimos en un mundo marcado por el dolor, la enfermedad y la muerte. Estamos pagando todos por el pecado de Adán y cada uno pagamos por nuestros propios pecados, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios en Romanos 3, 23. Todos nacimos en el pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es una rebelión aquí en la tierra y necesitamos buscar a aquel único que puede ayudarnos a ser liberados del pecado y de la maldad. El amor que contraataca, el amor que lo puede contra todo. Mire lo que dice acá. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. En 1 de Juan 4:10. Hermano, no es porque tú le ames a Dios que eres salvo. Él te ha amado a ti primero, aún antes de anunciar las consecuencias de desobediencia. Dice allá, Dios comunicó a Adán y a Eva que existía un plan para su redención. En Génesis 3:15, la humanidad se había separado voluntariamente del Creador, pero lejos de abandonar a sus desgraciados hijos, Dios reveló su verdadero carácter amándolos más allá de lo inimaginable. Juan 3:16. Y la muerte no tenía por qué ser el destino eterno para el pecador. Jesús mostró su amor pagando con su vida el precio del pecado en Romanos 5:8. Y no hay nada en nosotros que nos salga dignos del amor de Dios. Sin embargo, con cada gota de sangre que Jesús derramó en el Calvario, Dios nos dice, te amo. Y recuerda que cada vez que tú fallas, Dios nos dice, te amo. Que aunque hayas pecado, Dios te dice, te amo. Y puedes venir ante Él porque Él vertió su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por eso el amor contraatacó. El amor fue el que venció sobre todo aquello que quiso hacernos daño, ¿verdad? Mira lo que dice acá. En el amor contraataca, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no, no, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nosotros. Y allá nos relata cómo nos demostró su amor, cómo fue que Dios mostró su amor para con nosotros. Mira lo que dice. Jesús creó todo lo que existe en Juan 1:3. Así muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? En que lo creó todo por ti y por mí. Se hizo criatura en Juan 1:14, sin importar, ¿verdad? Allí él vino y habitó en medio de nosotros. Pasó penalidades, sufrimiento, hambre y dolor como nosotros en Isaías 53, 3 y Marcos 11, 12. Fue tentado como nosotros en Hebreos 4, 15, nos habla de su tentación en la que sí, y dice que siendo justo padeció voluntariamente por nuestros pecados. Asimismo, padeció hasta muerte de cruz por tu culpa, por mi culpa, ¿verdad? Y al morir y resucitar nos aseguró una vida eterna en su compañía en Romanos 6, 3 al 4. Y todo esto fue por amor, aquel amor que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, a que tomara el lugar de lo que yo había hecho, de lo que tú habías hecho. El conflicto hoy es muy sencillo y continúa, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, en Hebreos 7, 25. Hoy Jesús está intercediendo por nosotros en el santuario. Y allí dice que en el santuario celestial, en Hebreos 9, 24, 7, 25, ¿verdad? Dice que en virtud de su sangre derramada en la cruz, Jesús nos presenta ante el Padre y ante todos los habitantes del universo, como personas justas, perfectas, dignas de ocupar un lugar en el cielo. Gloria a Dios. Qué bonito es saber que Él nos presenta justo, nos presenta sin pecado, aunque somos lo peor de lo peor. Por eso se nos invita a acercarnos con confianza ante Dios, a través de Jesús en Hebreos 4, 15, 16. Y Jesús quiere que contemos con Él para cada necesidad de nuestra vida en Juan 14, 13 al 14. Donde hay miedo, Él trae paz. Donde hay culpa, Él trae perdón. Y donde hay debilidad, Él trae fortaleza. El mayor anhelo de Jesús es vivir con nosotros eternamente en Juan 17, 24. ¿Es ese también tu mayor anhelo? Te pregunto. ¿Es tu mayor anhelo vivir también junto a Jesús? ¿Buscarlo, quererlo, amarlo, desearlo? Dice Elena G. de White, en el Ministerio, Elena G. de White, perdón, en el Ministerio de Curación, página 193. Dice allá, cuando las tentaciones os asalten, cuando los cuidados, las perplejidades y las tinieblas parezcan envolver nuestra alma, mirad hacia el punto en que visteis la luz por última vez. Descansad en el amor de Cristo y bajo su cuidado protector. Cuando el pecado lucha por dominar en el corazón, cuando la culpa oprime al alma y carga la conciencia, cuando la incredulidad anubla el espíritu, acordaos de que la gracia de Cristo basta para vencer el pecado y desvanecer las tinieblas. Al entrar en comunión con el Salvador, entramos en la región de la paz. Gloria sea nuestro Dios. Tenemos que entrar en comunión con el Salvador Jesús y podemos entrar en la región de la paz que tanto Él anhela darnos a ti y a mí. Mi querido dice que al expulsar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el pecado, cuando el hombre pecó al ceder a los engaños del espíritu apóstata, Dios dio una evidencia de su amor al consentir en que su hijo unigénito muriese por la raza caída. El carácter de Dios se puso de manifiesto en la expiación. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino del pecado de Lucifer, que a Lucifer había elegido. Mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, declara al universo que la paga del pecado es muerte, el grito agonizante del Salvador consumado fue el toque de muerte para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurado la extirpación final del mal. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, atravesó los portales de la tumba para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, allí en Hebreos 2, 14. Mi querido, esta guerra que ha comenzado en el cielo continúa hoy día en la tierra y está haciendo estragos. Quiere destruirnos. Y aquí solo nos debemos a una sola persona y debemos darle toda la gloria y la honra a nuestro Dios que nos ha liberado de todas las artimañas del enemigo. Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias porque tú nos estás ayudando a entender un poco más acerca de cómo es que debemos de enfrentar a Satanás. Y como tú diste tu vida en la cruz del Calvario para darnos una oportunidad de salvación y así poder alcanzar ese lugar que tanto debemos anhelar, porque fuimos hechos para ser hijos que sean aceptos ante tu presencia. Quédate con nosotros, guárdanos, ayúdanos a dejarnos dirigir por ti y que tú puedas transformar nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, les pido que sigan compartiendo esta lección. Volvemos otro trimestre nuevo. Compártala, compártala, comparta. Tremenda lección la que tenemos, del conflicto, el gran conflicto. Así es que te insto a que la compartas a través de YouTube, a través de podcast, a través de Spotify. Y también puedes inscribirte a mi canal de Facebook si deseas. Y también puedes pasarla a tus amigos y compañeros que tengas en tus páginas de Facebook. Dios es bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde.